los bravos de la salsa.
El podcast que te cuenta la historia de la salsa. Los Bravos de la Salsa. Una breve reseña del mejor catálogo musical de todos los tiempos.
El mejor catálogo musical de todos los tiempos.
Los Bravos de la Salsa.
Los Bravos de la Salsa.
El podcast que puedes sintonizar a través de Santa Rosa Radio, Generación al Aire con Quique Vergara y NostalgiaRadio.fm. Reseña musical en este podcast realiza el DJ salsero Ranul Ochentero.
Clásicos de la salsa.
Bueno, y mientras nos tomamos un café aquí en el Café de Leo, en la carrera 13 con calle 12 en Santa Rosa de Cabal, en este momento de reapertura nos tomamos un café y les quiero contar una historia, la historia del gran maestro Héctor Lavoe. Más conocido como La Voz.
Yo soy el cantante.
Héctor Juan Pérez Martínez nace en Ponce, Puerto Rico, en el año de 1946. Murió en Nueva York en el año de 1993. Cantante y compositor puertorriqueño, considerado uno de los mejores intérpretes de la música caribeña de todos los tiempos.
Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas.
Fue pionero en la introducción de la salsa neoyorquina a principios de los años 70. Formó parte de la mítica orquesta del trombonista Willie Colón y fue conocido por el sobrenombre de El Cantante de los Cantantes.
Yo soy el cantante.
En el año de 1963 emigró a Nueva York, donde se ganó la vida cantando en locales y bandas del barrio latino de Bronx. Hasta en el año de 1967, su carrera dio un giro considerable al unirse a la agrupación dirigida por el trombonista y gran arreglista y compositor Willie Colón. En el año de 1974, Lavoe emprendió su carrera en solitario con el disco La Voz. Willie Colón siguió colaborándole como productor y arreglista en algunas de sus producciones musicales y álbumes exitosos.
No me preguntes qué me pasa. Tal vez yo mismo no lo sé.
Y junto a otros destacados artistas puertorriqueños como Cheo Feliciano, Ismael Rivera y Luis Pericortiz, ambos formaron parte a principios de los años 70 del colectivo de las Estrellas de la Salsa, reunidos por la empresa Fania, que acogió además a figuras como Celia Cruz o Tito Puente. Lavoe y Colón grabaron con el sello Fania trabajos indiscutiblemente notables.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre.
En el año 1978 publicó su álbum Comedia, considerado por muchos el mejor trabajo discográfico de Héctor Lavoe. Ahí estaba incluido el éxito más popular de este hombre, El Cantante, compuesto por el maestro Rubén Blades. Posteriormente editó Juanito Alimaña en el año de 1983, un clásico que tenía una línea muy parecida a la de Pedro Navaja.
Ni pa' allá voy a mirar.
La calle es una selva de cemento.
Este es Héctor Lavoe, pero aquí tenemos un perfil del gran maestro J. Fernando Quintero, locutor, historiador y especialista en estos temas de la salsa, quien nos comparte esta bella biografía del maestro Lavoe.
Donde quiera te espera lo peor.
Enamorado estoy de
de un imposible. Confunde mi pensar la vana espera. Voy viviendo de ilusión y fantasía, esperando un amor que nunca llega. Ampárame, Señor, porque me deja que yo siga insistiendo en su cariño. Si sabes a conciencias que es absurdo y que jamás yo lograré tenerla, tú que tienes poder de complaciente.
De las memorias de José Mangual Jr., un poco de la historia del éxito De Ti Depende. Para el comienzo de 1976, Héctor Lavoe ya era bien reconocido como una estrella superior en la industria musical. Sin embargo, este estado de fama no le influyeron a estar lejos de sus raíces. Nunca perdió el contacto personal de sus amigos. A pesar de que Miguel Amadeo era un gran compositor, nunca quiso persuadir a Héctor para que cantara sus canciones. En una ocasión, Héctor le preguntó si tenía algún tema en forma de mambo o alguna tonada de música ligera. En cambio, Miguel le ofreció una balada conocida por su suave ritmo, la estudió y luego decidió tratar de cantarla. Al principio, la Fania no le permitió a Héctor Lavoe grabar la canción De Ti Depende. Ellos no estaban de acuerdo de grabar una canción que ya había sido grabada por otros artistas, por Felipe Pirela,
enamorado estoy de un imposible,
y por Cheo Feliciano.
Enamorado estoy de un imposible.
No obstante, cuando Willy Colón y Jerry Masucci escucharon a Héctor cantar esa canción como una nueva melodía, instantáneamente lograron capturar la magia indiscutible entre la lírica y el cantante. Inmediatamente después de la audición, Willy Colón hizo los arreglos para producir un álbum bajo el auspicio de Jerry Masucci y la etiqueta Fania.
Enamorado estoy de un imposible. Confunde mi pensar la vana espera.
Durante el año 1977, las bandas de Héctor Lavoe y Joe Cuba estaban presentándose en el Madison Square Garden y en el club nocturno El Corso. Su alegre y divertida música llenaron ambos sitios a capacidad. Una noche después de la presentación del Madison Square Garden, Joe Cuba y su sexteto llegaron al Corso, sin su primer cantante Mike Guayenti. Resulta que Guayenti se perdió en el camino y por supuesto no estaba disponible para el momento de la apertura. Cuando Héctor llega con su orquesta, nota que el sexteto de Joe Cuba estaba tomando demasiado tiempo para empezar. La banda de Joe estaba aparentemente impaciente, paseándose por el club. Joe Cuba le dijo que no había podido encontrar a su primer vocalista, Mike Guayenti. Héctor le dice: yo cantaré para ti, yo me sé todas tus canciones y me gustaría cantar con tu sexteto. Esa noche, y que se sepa de esto no hay grabación, Héctor Lavoe cantó La Malanga, El Pito, Golpe Golpe, y dicen que también cantó el lindo bolero Sabor a Mí. Cuando llegó Mike Guayenti, Héctor estaba cantando y rápidamente Mike se integró al coro. Después que terminaron de cantar, Joe Cuba le dio un homenaje de agradecimiento a Héctor Lavoe. Todo el mundo en El Corso se levantó a aplaudir por el tremendo espectáculo. Lo que pasó esa noche en El Corso, con la llegada tarde de Mike Guayenti, hoy es una anécdota. De aquella noche en que Héctor Lavoe, por fuerza mayor, reemplazó a Mike Guayenti frente al sexteto de Joe Cuba, que se conozca no hay grabación. Sí, en cambio, de la presentación de Héctor Lavoe con Bobby Rodríguez, también pasó algo similar. Debía arrancar Bobby Rodríguez y Junior Córdoba también llegó tarde.
Quisiera saber si tú te has olvidado de aquellos momentos que juntos pasamos. Yo sí los recuerdo y me causa dolor ver que como lloraba hipócritamente fingiéndome amor.
toditita, toditita las mujeres. Ninguna tiene corazón.
En el corso, alguna vez Héctor anunció que iba a cantar una canción llamada Silencio, y dijo así: esta canción la escribió quién sabe y la arregló no sé quién. Le marcó a la banda y los músicos empezaron a moverse. Mientras los músicos se movían, sin que se escuchara algún sonido de sus instrumentos, Héctor Lavoe seguía moviendo sus labios. Lógicamente el público se sorprende y de pronto alguien pregunta: ¿estás cantando? Héctor Lavoe, con una sonrisa pícara, le responde: ¿qué quiere decir silencio? Esta historia de Héctor Lavoe que voy a contarles a continuación deja muy claro que era más importante la plata que el artista. Héctor Lavoe alguna vez hizo un comercial con un mensaje antidrogadicción. Lo hizo para el Canal 4 de Caracas, Venezuela. Siempre que Héctor hacía una presentación, usualmente estaba bajo el efecto de las drogas. Pero para ese anuncio estaba libre de ese efecto y habló con una gran fluidez por 2 minutos. De esa historia, de esa anécdota, Gilberto Colón, que fue pianista de la orquesta de Héctor Lavoe, recuerda que como la cocaína iba a estar prontamente disponible en Caracas, los auspiciadores querían que Héctor Lavoe hablara sobre la adicción de la cocaína, sobre sus consecuencias. La sorpresa es que Lavoe habló sobre el abuso de la heroína y de sus implicaciones. El abuso de la heroína era un problema significante, por el cual él se sentía personalmente responsable. Héctor Lavoe quiso que supieran lo que ese vicio le estaba haciendo a él. Entonces, se empeñó en dejar la heroína, a la cual llamaba el caballo blanco. Pero sorpréndanse, el anuncio nunca lo usaron, porque Héctor Lavoe se caracterizaba como un muchacho malo. Con la imagen de muchacho malo, su popularidad estaba vendiendo grabaciones. Para los empresarios o promotores de espectáculos, era un pésimo negocio tratar de cambiar la imagen de muchacho malo a muchacho bueno. Es decir, el que vendía discos y vendía conciertos era Héctor Lavoe el malo, no Héctor Lavoe el bueno.
Oye, mamita, óyeme.
¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí si tuviera que comprarlo? Y haber perdido la opción, anda y dime por favor, ¿cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Esta loca tentación que voy sintiendo por ti.
Dímelo, cariño, que me estás matando.
Anda, mamita, en sí.
Dímelo, cariñito, te estoy esperando.
¿De qué tamaño eres tú? ¿Cuánto valdría un cielo azul?
El 30 de diciembre de 1980, Larry Landa organizó una exposición privada en Medellín, Colombia. Hicieron los arreglos para que Héctor Lavoe y su orquesta tocaran en una fiesta privada. También fueron contratados Ismael Rivera, Vicentico Valdés e Ismael Miranda. Esto, que está consignado en el libro La historia del cantante de los cantantes, lo cuenta Gilberto Colón. Para llegar a la casa, era necesario viajar por helicóptero o ir a pie. De allí en adelante tuvieron que caminar subiendo una colina empinada por más de media hora. Eddie Montalvo, conguero, también estaba presente y recuerda. Cuando Larry Landa perdió su vuelo, no pudo llegar a tiempo para ver el espectáculo. Su ausencia causó un problema para Héctor. Los músicos no tenían un representante para protegerles. El contrato les exigía a Héctor Lavoe, a Ismael Rivera, a Vicentico Valdés y a Ismael Miranda que tocaran hasta las 2 de la mañana. Pero antes de comenzar, el organizador le pidió a Héctor Lavoe que su banda tocara hasta las 6 de la mañana. Héctor declaró firmemente: nosotros fuimos contratados para tocar hasta las 2 de la mañana. ¿Lo toma o lo deja? Y llegaron las 2 de la mañana. Héctor le pidió a la banda que pararan y se prepararan a descender la montaña. Según Gilberto Colón, el organizador los amenazó y les dijo que no era responsable de lo que pasara si se atrevían a salir. Continúa Gilberto Colón contando: aunque estábamos en un inminente peligro, Héctor e Ismael Rivera empezaron a protestar. Los guardaespaldas apuntaron con un arma de fuego hacia la cabeza del timbalero y amenazaron que alguien iba a morir esa noche. Los guardaespaldas los pusieron en un cuarto bien pequeño y los encerraron con llave el resto de la noche. Eddie Montalvo cuenta que después de una hora, Héctor rompió una ventana de metal y con la ayuda de los otros músicos salieron uno por uno por la misma ventana. Dejaron sus instrumentos y bajaron deprisa por la montaña. Se cayeron, se resbalaron, se tropezaron por más de 30 minutos antes de que alcanzaran la carretera. Al amanecer encontraron una patrulla de la policía que les ayudó a conseguir transporte y los escoltaron hasta el hotel. Al otro día, uno de los miembros de esa familia vino a disculparse con ellos al hotel, devolviéndole sus instrumentos, pero no les devolvió sus pasaportes. Y remata Eddie Montalvo la historia diciendo que tuvieron que acudir a las autoridades del aeropuerto y a través de sus influencias y mordidas pudieron salir de Colombia.
¡África!
¡Qué problema, caballero!
En 1985, en el álbum Reventó, Héctor Lavoe escribió una de sus canciones más populares, La Fama. El tema de la canción describe cómo la fama puede traerle logros o destrucción a un artista. Cuando Héctor le presenta esta canción a Isidro Infante, pide un arreglo que reforzara la canción. Muchos de los versos de esa canción, La Fama, fueron hechos en colaboración entre Héctor e Isidro.
Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada, que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué, doy placer, y en regreso yo no pido nada, si es trabajo llegar a la fama, y a la fama saber mantener.
Esta parte de la historia de la canción La Fama, sé que les va a sorprender a los que no la conocen.
Esta historia continuará. Mientras haya barrio, habrá salsa.
Héctor Lavoe pasó los últimos años retirado en Nueva York, vivía de la ayuda que le prodigaban algunos colegas como Ismael Miranda y Tito Nieves. Un día lo encontraron tirado en la calle como un indigente y fue hospitalizado. Semanas más tarde, muere víctima del VIH el día 29 de junio del año de 1993.
Todo tiene su final.
Hoy es considerado uno de los más grandes cantantes del género de la salsa. Para la mayoría, o para los grandes coleccionistas, la mejor voz que ha tenido la salsa en el mundo. Es quizás el ícono de esta cultura de la salsa. Es el Che Guevara de la música. Es el Maradona de la salsa por su irreverencia. Su vida fue llevada en 1999 al teatro con la obra ¿Quién mató a Héctor Lavoe? Y en el 2007 sale El Cantante, película controvertida sobre su vida protagonizada por Marc Anthony. Alguna vez, Lavoe dijo una de sus mejores sentencias inolvidables: es chévere ser grande, pero más grande es ser chévere. Poco meses antes de morir, en el trágico junio del año 93, cuando el VIH, ya convertido en SIDA, se llevó al maestro Lavoe. Recuerden, cuidemos el agua que es nuestra fuente de vida. Es un mensaje de Empocabal, la empresa de aguas y servicios públicos de Santa Rosa de Cabal, bajo la gerencia del ingeniero Diego Mauricio Martínez. Desde este Café de Leo, nuestro podcast, agradeciendo también a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro, alcalde. Recuerden, mientras haya barrio, existe la salsa.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre.
Los Bravos de la Salsa.
El podcast que te cuenta la historia de la salsa. Los Bravos de la Salsa. Una breve reseña del mejor catálogo musical de todos los tiempos. Los Bravos de la Salsa.
Los Bravos de la Salsa.
El podcast que puedes sintonizar a través de Santa Rosa Radio, Generación al Aire con Quique Vergara y NostalgiaRadio.fm.
Clásicos de la Salsa.